Desde la dinámica del oficialismo, o desde el peronismo si se quiere, transita la cuestión del poder. Por un lado, la conocida columna vertebral del movimiento, o sea, el gremialismo, como se esperaba, no tuvo acuerdo entre los sectores moyanistas y antimoyanistas. Desde el kirchnerismo puro a nivel nacional, hacia el ciolismo que tiene que recurrir a pagar el aguinaldo en cómodas cuotas, en el distrito más importante del país, se abre un nuevo frente de tormenta. Fuera de esto, nada. Solamente corporaciones mediáticas que van a apelar a cualquier cosa sin medir consecuencias.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un digno programa de radio siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo te va, Dani?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, esto de digno programa de radio está por verse.
Yo no tengo dudas, No tengo dudas.
Escuche. Las cortinas de hoy son casi una obviedad. No es absolutamente una obviedad, porque una obviedad sería que hoy pusiéramos a Astor Piazzolla como cortinas, claro, en el vigésimo aniversario de su fallecimiento. Vale recordar que nosotros estamos grabando el día miércoles para que este programa salga emitido el día jueves. Pero en este caso es un músico de jazz, ya un clásico del jazz moderno, que es Keith Jarrett, un músico nacido en Estados Unidos hace algo así como 65 años, no sé, un poquito más creo, y que en realidad tiene la particularidad de poder atravesar el jazz más complejo, más abrupto, más rítmico, de tipos como Miles Davis, con quien de hecho creo que en alguna oportunidad tocó, con un desarrollo más, si se quiere, clásico, como esto que estamos escuchando, porque también fue un pianista clásico. Entonces, durante el día de hoy vamos a escuchar del disco Río, que es un disco de 2011, un disco doble. Vamos a escuchar algunos temas de Keith Jarrett como columna de nuestro programa. Si se quieren comunicar con nosotros,
programa@bajoelvolcan.com.ar. Tenemos página web, gracias a su gestión, www.bajoelvolcan.com.ar. Y Facebook, ¿no?
Y tenemos Facebook Bajo el Volcán. Cuando dijo página web, gracias a su gestión, ¿quiere decir que la internet es una sugestión? ¿Que todos estamos sugestionados y que eso no existe?
Y de acuerdo a lo que uno ve.
Bueno, entonces, en el mundo de la sugestión es www.bajoelvolcan.com.ar. Ahí están subidos hasta el programa de la semana pasada.
Lo he visto.
¿Eh? Y, como decía, programa@bajoelvolcan.com.ar. Y en nuestro Facebook, que es Bajo el Volcán. Sin más, en una semana plagada de voces, vamos a escuchar las voces de esta semana.
Bueno.
En el Hospital Durán se cerró el servicio de terapia pediátrica. Esto explica el porqué del aumento del 26% de la mortalidad infantil durante el 2011. Venimos a denunciar que Mauricio Macri, en agosto del año 2010, inauguró con bombos y platillos este servicio que nunca pudo funcionar correctamente. Lo volvió a reinaugurar el año pasado y hoy lamentablemente se está cerrando.
Bajo el volcán.
Pareciera que un paro general, como legítimamente está establecido en la Constitución Nacional, fuera un golpe de Estado. ¿Cómo es posible que ahora las organizaciones gremiales son destituyentes y fueron las organizaciones gremiales fundamentalmente en los gobiernos dictatoriales que salieron a pelear por la democracia y muchos de estos señores estaban abajo de la cama, compañero. Hubo dos clases de exilio en este país. Los que se exiliaron fuera del país y los que se exiliaron en el sur argentino a lucrar con la 1050.
Bajo el volcán.
La primera en relación a la hermana República del Paraguay, suspendiéndola temporalmente hasta tanto se lleve a cabo el proceso democrático que nuevamente instale en ese querido país la soberanía popular, esto es, en elecciones libres y democráticas, elijan nuevo presidente.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, varias cosas pasaron esta semana que a mí me parecen interesantes, de las cuales quería hablar. A decir verdad, si uno hiciera un programa teórico, utópico y de esos que puede charlar horas y horas, yo hoy hablaría del descubrimiento que se hizo, porque me acordaba cuando leía sus datos inútiles respecto de esto que hoy llamaban la partícula de Dios, que es el bosón de Higgs, de hecho, así se llama. Es un descubrimiento muy importante, muy trascendente para poder, por un lado, ir encaminarse hacia lo que será una explicación teórica más consistente del origen del universo, digamos, y aparte porque vuelve a ser consistente la teoría de la relatividad como teoría extendida, teoría explicativa del conjunto de la física a lo largo del tiempo, y me parecía que era muy interesante. Pero hay algo que a mí me gustaba, que me gusta de esto, me gusta mucho, que es cómo llegan a decir Higgs explicó hace más de 40 años aproximadamente, esbozó una teoría que permitía explicar algunas cosas respecto a la teoría de relatividad. Para que la teoría de relatividad sea consistente, los elementos no deberían tener masa ni debería haber estado la fuerza de gravedad. No sé si usted se acuerda, por ejemplo, que peso es masa por gravedad, que eso aprendió sí. Física de tercero, sí, y la fuerza. Bueno, digo, lo que hizo Higgs a través de esta inventó, teorizó una partícula que se llamó el bosón de Higgs, que la llamó bosón y que luego fue el bosón de Higgs, que es una partícula que interactuando con los demás elementos les otorga esta particularidad de tener masa a los elementos, a los átomos, a las distintas partículas. Pero ¿qué es lo importante que se descubrió ahora a partir de este del acelerador de partículas y los experimentos que han hecho además en todo el mundo y que han compartido los datos? Y esto es muy interesante en términos de producción de conocimiento. ¿Qué es lo que han hecho? No han demostrado que existe la partícula, sino han demostrado que se dan determinado tipo de interacciones que son consistentes con la existencia de la partícula. No necesariamente tienen que encontrar la partícula para decir que la partícula existe, sino que dadas determinado conjunto de experimentos se detecta que lo que se comprueba es consistente con la existencia de esa partícula. Dice, si las interacciones no fueran contradictorias con la existencia de partícula, la teoría de Higgs quedaría refutada, porque lo importante en la ciencia es la refutación, y esto es lo que a mí me interesa dejar, aunque parezca una tontera hoy hablar de esto.
No,
me parece que es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos, cuando nosotros producimos conocimientos, y ahora abajo, acá también, cuando nosotros discutimos algo, incluso en términos de la cotidianeidad, de la realidad que nos rodea, muchas veces es más importante que haya datos que refuten lo que decimos que datos que lo hagan mantenerse. Si nosotros no podemos refutar algo, por lo tanto, si bien no podemos asegurarlo, eso sigue siendo verdad hasta que lo podamos refutar. ¿Y qué quiero decir? ¿Y a qué dónde voy? Por ejemplo, cuando uno observa que los datos sobre la seguridad personal en Argentina medidos no por el INDEC con K, como dirían muchos, sino medidos por estándares internacionales y reconocidos por organismos de las Naciones Unidas. Sigue siendo de aproximadamente 5.6 el índice. Se mide por casi 1.000, creo que es, personas asesinadas, casi 1.000 personas, habitantes. Similar al de Estados Unidos, que es 5.5, muy inferior al de Venezuela, que es 30, inferior al de Brasil, inferior al de Colombia,
México, ni hablar.
Inferior al de México, obviamente. Digo, si uno mira ese dato, entonces puede refutar que la inseguridad personal ha crecido en Argentina. Digo, a propósito de estos hechos que pasaron en Cañuelas, que sin duda nos dan a pensar en otro dato. ¿En qué otro dato se va a pensar? Que si esto fue una venganza, porque veo que se dividen. Ah, si fue una venganza no es inseguridad, dicen unos. Y los otros dicen, no, fue un delito como cualquier otro. Uh-huh. Digo, si alguien que fue identificado como un delincuente por estos jóvenes y luego salió de la cárcel o se asesinó, quiere decir que tenemos un problema en el servicio penitenciario.
Claro. Planteado incluso por periodistas, digamos, oficialistas, Pervisky lo plantea hace tiempo.
Claro, esto, ¿no? El problema lo tenemos en el servicio penitenciario. Porque si estos tipos estuvieron presos, si esta persona estuvo preso y sale y rápidamente asesina a quienes fueron testigos y lo facilitaron que estuviera preso, el problema está en el servicio penitenciario. El servicio penitenciario y las policías provinciales son todavía graves problemas que tenemos en la democracia.
Sí, sin duda. Sin duda que es así.
Bueno, nos fuimos del bosón de Higgs a Cañuelas en un solo paso.
Inútiles datos.
Datos inútiles en Bajo el Volcán.
La enciclopedia porteña de datos inútiles.
Bajo el Volcán. ¿Por qué datos inútiles? Yo creo que son útiles. Todo es de utilidad, nada se pierde. Decía el Flaco Spinetta que lo que estaba perdido lo tenía Dios en una valija, ¿no? ¿Escuchaste esa frase alguna vez? Una hermosura me quedó. Usted que tiene una casa máxima, esa mansión en la zona norte, no imagina que hay casas mínimas. No. Bueno, una de estas está, que es la más angosta de la ciudad, en San Telmo. Ubicada en el pasaje de San Lorenzo al 380, ¿dónde es esto? Entre Balcarce y Defensa. Bien parte antigua, colonial de nuestra ciudad. Que bueno, ante una locura de un arquitecto, muchos años después, paró porque quería destruirla toda esa zona y hacer una especie de monoblocks para hacer un barrio amplio, grande, que hubiera, imagínate, afeado y quitado la posibilidad de la memoria, ¿no? Como es este tipo de cosas. Esta casa, que se denomina casa mínima, tiene un ancho algo menor a 2.5 metros y, por lo que pude averiguar, solamente 13 metros de largo. Es una pequeña entrada con una puerta verde y fue construida en la segunda mitad del siglo XIX. Se supone que era un anexo de una casa más grande o las habitaciones de un esclavo o gente de servidumbre. Esto fue de alguna manera tirado a rodar por un anticuario, que es el último comprador de esta casa, que inventó una historia para los extranjeros de que había un esclavo ahí, bueno, que hay un fantasma, todas esas cosas que suelen gustar a los turistas, ¿no? Esto era de los tiempos en los cuales el sur era la ciudad, hasta la fiebre amarilla, que fue la que las clases pudientes se fueron para el norte de la ciudad, que fue siempre más próspero a partir del siglo XIX, bueno, con un crecimiento que aún perdura, ¿no? O sea, cuando uno dice de Rivadavia para un lado y para el otro, para el sur, se nota la fuerte diferencia, ¿no? Junto con hay una calle, también una casa ubicada en Alsina 455, son los únicos ejemplos de la arquitectura civil de la mitad del siglo XIX, no queda otra. O sea, la casa mínima en San Lorenzo 380 y esta de Alsina 455.
Inútiles datos.
Inútiles datos.
Inútiles datos. Inútiles datos. Inútiles
datos. Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
America has stood down in infinities
before. Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable condolencia Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán. Bueno, como es costumbre, muy sana para el programa y para los oyentes, tenemos la posibilidad de dialogar con nuestro columnista de política internacional, Pedro Brieger, a quien saludamos. Hola, Pedro.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Quería saber qué te dejó la elección del domingo pasado de México.
A ver, ¿qué me deja? En primer lugar, ratifica algo que todos conocemos y tiene que ver con la historia del fraude en México. Yo no sé en qué medida hubo fraude, cómo se concretó. Tiene una larga historia de... casi podría uno decir un doctorado en fraudes y en cómo hacer fraudes, así que es muy probable que haya habido fraude y en muchos lugares, de hecho todos los partidos se acusan mutuamente de estar realizando fraudes, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que recordar que las últimas elecciones de hace 6 años también tuvieron que ver con el tema del fraude, que fue la cuestión central del debate público. Manuel López Obrador decía que la había ganado. Sí. Me parece que hay una diferencia esta vez, y es que no va a ser fácil descontar 2.500.000 votos. Claro. No es lo mismo un medio punto de diferencia que pensar que por el otro lado uno está estableciendo una diferencia de más de 2.500.000 votos. O sea, no es lo mismo. De todas maneras, esto no implica que no haya habido fraude, y un fraude global en este caso, compra de votos, llevar gente. Lo que pasa que es realmente mucho más complicado mostrar que tanta gente, o sea, que el fraude pudo ser tan masivo. Esto no lo descarta. Por eso lo que está pidiendo López Obrador es que se abran absolutamente todas las urnas, cosa que veo difícil que se pueda concretar, ya que el Instituto Federal Electoral no quiere hacerlo. Está planteando abrir solamente algunas de las urnas para presidencia, algunas para Senado y algunas para diputados. Y por más que digan que esto tiene que ver con un muestreo bastante representativo, lo que pide López Obrador, por un lado es lógico que sea de absolutamente todo, pero por el otro lado no, también piensa que es ilógico. Hay otro elemento que a mi juicio y es muy importante para tomar en cuenta, y es lo que están denunciando principalmente a través del diario La Jornada, que ha apoyado abiertamente a Manuel López Obrador, y es cómo los medios de comunicación instalaron el mismo domingo a la noche que Peña Nieto había ganado. Y esto también hay que tomarlo en cuenta, porque esto tiene que ver con la solidez mediática que estaba detrás de Peña Nieto, principalmente con Televisa, por eso se decía que él era el candidato de Televisa. De todas maneras, a mí me parece que lo más interesante para seguir es cómo va a reaccionar el movimiento Yo Soy 132, si efectivamente van a continuar con su repudio y con su declaración de que hubo fraude en general, y ellos están diciendo que van a impedir que Peña Nieto asuma la presidencia. Hay que recordar que en el caso de México, el presidente asume la presidencia recién el 1 de diciembre, 6 meses después, es que estaban tan acostumbrados a pasarse la mano dentro del mismo partido que claro, no había necesidad de hacerlo rápido.
había tiempo para tomarse unas vacaciones previamente.
Tal cual.
Dejaban todo preparado los del PRI para que asuma el que lo seguía.
El que seguía, que también era del PRI. O claro. Sea, esto fue durante 70 años fue así.
Claro que sí. Vos sabés que hoy leí, no sé, a la tarde, que Peña Nieto dijo que él aceptaba que abran todas las urnas. Y como doblando la apuesta, me parece en una inteligente declaración política, ¿no? De no dejarse correr, digamos, por izquierda, por el lado de López Obrador, decir sí, sí, que abran las urnas y ya estaría todo bien. Ahora, lo que me pareció a mí que no se analizó consistentemente todavía es el desastre que fue la elección del PAN, del partido de gobierno, que no solo perdió, salió tercero su candidato, sino que en las elecciones regionales también tuvo un muy malos resultados en general, ¿no?
Sí, ellos decían que era un resultado catastrófico, además están pidiendo, se están empezando a pasar facturas, que lo expulsen a Fox del partido porque él dijo que había que dar un voto a quien ganaba y que esto era Peña Nieto. Me parece que hay un tema central, por lo menos aparece mucho en la prensa mexicana, y es que no logró resolver y dar una respuesta al tema de la violencia. Su política de violencia por todos lados dejó más de 50.000, 60.000 muertos. Y eso claramente es un fracaso.
Claro.
Pero sí queda, o sea, el partido de gobierno que gobernó durante 12 años va a quedar en tercer lugar en el Congreso, sí, sin lugar a dudas que esto es un golpe muy fuerte para el PAN, y hay que ver cómo queda el PAN después de esto.
Nosotros, por los distintos motivos de Grecia, Paraguay, todo lo que estuvo ocurriendo, no habíamos hablado en la previa de las elecciones de México, y había algo que todo el mundo comentó, que es si, como que hubo un paraguas alrededor del tema de la violencia. No hubo en los debates gran presencia, discusión sobre el tema de la violencia en México. Por lo menos eso es lo que uno percibía desde acá. ¿Vos cómo lo viste eso?
Es verdad, y de hecho en el debate que organizó el movimiento Yo Soy 132, también hubo serios problemas al respecto. Bueno, Peña Nieto no participó, participaron los otros tres y dijeron generalidades. Me parece que, ¿sabes? Daniel, pienso que no tienen una respuesta respecto de cómo frenar esto. No debe ser fácil, no debe ser fácil frenarlo. Y me parece que no le encuentran la vuelta, más allá de la falta de voluntad política o de estar enganchados muchos de ellos en la ciencia misma y en los negocios del narcotráfico. No, la respuesta no es sencilla. Muchas muertes, muchas organizaciones que se dedican al narcotráfico, una frontera absolutamente permeable, así que me parece que es muy complicado.
Sí, claro, pero López Obrador de algún modo tenía la posibilidad de pasarle facturas a unos y a otros, porque se habla mucho de las relaciones entre los gobernadores del PRI y el narco, y obviamente al PAN por ser el partido de gobierno, ¿no? Y sin embargo tampoco López Obrador hizo demasiado hincapié en el tema, me
parece. Es que por eso tengo la sensación que no le encontraron la vuelta. También es verdad que López Obrador, si tiene alguna propuesta diferente, se cuidó mucho porque estuvo tratando de tener un discurso muy hacia el centro.
Claro, entonces esa es una explicación. ¿Y la relación con Estados Unidos? El PAN, digamos, había aparecido como un país con un partido con una relación mucho más fluida que la tradicional relación del PRI con Estados Unidos. ¿Cómo la ves vos?
Peña Nieto el lunes publicó un artículo en el New York Times para calmar a Washington, eso está clarísimo. Y lo que escriben, lo que publica su artículo, que salió también ayer en el Excelsior de México, es que él va a continuar con la política de apertura. De apertura que, recordemos, fue comenzada por el PRI. El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el famoso NAFTA, por sus siglas en inglés, fue impulsado por el PRI. Claro. Y además recordemos que entró en funcionamiento el 1 de enero del 94, cuando apareció la guerrilla zapatista, el levantamiento zapatista. Entonces tampoco se puede pensar que el PRI, el nuevo PRI, como dice Peña Nieto, va a tener una postura diferente. Todo lo contrario. Es más, hay una columna muy interesante de Héctor Aguilar Camino, un intelectual mexicano muy importante, donde una de las cosas centrales que plantea es que tanto el PAN como el PRI, lo que tenían que hacer es privatizar Pemex, como si la cuestión central fuera privatizar Pemex, la empresa de petróleo, y donde entre el PRI y el PAN me parece que hoy no hay grandes diferencias.
Pedro Brigger, muchas gracias por el aporte, viejo.
Por favor, un gusto estar con ustedes, como siempre.
Gracias, chao.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad, es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Bajo el volcán.
Buenos Aires, arde.
Agenda porteña.
A mí me daría pena una persona que solo es amada dentro de su casa.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando el audio de la obra Salinger, obra de Bernard Marie Coltés, dirigida por Paul Desbos, calculo que se pronuncia, que se estrenó, bueno, ya en abril en la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín. Es una obra, es una producción que trata, bueno, sobre la obra de Jerome David Salinger, el gran escritor norteamericano. Se está presentando de miércoles a sábados a las 20 horas, bueno, en la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín, que es Corrientes al 1500. La entrada sale $70 y los miércoles es día popular, $35. Por supuesto, con descuentos para estudiantes y jubilados.
Yo no pude ver todavía esta obra, me habían invitado al estreno y no pude ir. La verdad es que tiene una propuesta muy interesante porque cruza la literatura de Salinger. En realidad el título es Salinger con doble L. Ahí le agrega una L al apellido. En realidad el apellido del escritor es con una sola L, porque hace un juego entre su literatura, su ficción y la característica de su propia literatura. Y allí hay unos cruces que hace Bernard Marie Coltés, que para quienes hayan visto La noche antes de los bosques, la obra que representó Maika Migorena el año pasado en Buenos Aires, una gran obra de teatro, muy dura por cierto, Bernard Marie Coltés es el autor de aquella obra. Digo, como una referencia para quien sigue un autor, dura 2:20.
Es un poco
Salinger, aviso, dura 2:20.
Hay que llevarse un paquete de papas fritas en la cartera para el medio.
No se va a comer al teatro.
En el intervalo se come. No, en el intervalo sí. En el intervalo te comes un paquete de papas fritas.
Cuando ella debute como actriz en el teatro, vamos a ir todos a comer y a hacer ruido. Así.
No, pero yo no digo durante la obra. Yo digo en el intervalo, porque te venden el maní con chocolate. Que nadie quiere comer maní con chocolate.
Te cuento una anécdota. Cristina Vanegas, en una obra en el San Martín, había un espectador intentando abrir un caramelo.
Se había vuelto loca, Cristina.
No, paró la obra. Le dijo, señor, estamos haciendo una obra dramática y fuerte. Es una escena fuerte. O retírese o coma el caramelo luego.
Ese señor se daría del país.
En la sala un silencio y bueno, continuó la obra.
Qué maravilla, qué maravilla.
Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas, que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Lo que ustedes llaman aciertos son errores. Lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin,
bueno,
de exterminar,
estamos escuchando
la guerrilla justifica
uno de los textos que se leen en el desarrollo de la película Tierra de los Padres, de Nicolás Prividera. Nicolás, que probablemente la semana que viene esté con nosotros acompañándonos.
Ya estuvo.
Seguramente el mejor estreno de cine de esta semana. Una película muy potente que se desarrolla íntegramente en el cementerio de la Recoleta y que cruza dialécticamente textos de la historia del pensamiento argentino con los monumentos dentro del cementerio.
Gracias a tu gestión tuve la posibilidad de verla y realmente imponente, impresionante, para reflexionarla, para pensarla mucho, ¿no? Y vos lo hablabas hace un par de programas de la violencia, el comienzo de la violencia. Y bueno, está presente unitarios, federales, peronistas, antiperonistas, golpistas y democráticos, y realmente es conmovedora y fuerte, te digo, con un final abierto pero muy dramático.
Una película muy inteligente que habla sin duda de la historia y del presente y por qué no del futuro, que sigue estando allí, latiendo en los monumentos del cementerio de la Recoleta.
Yo tuve, digamos, también una influencia muy importante de otro maestro, digamos, o esos maestros tácitos que uno tiene que el otro no sabe que fue su maestro, ¿no? Pero en que en algún punto yo aprendí, digamos, las cosas fundamentales del teatro, que fue Ariel Bufano. Y de él, digamos, aprendí una cosa fundamental, que él repetía, digamos, bastante a menudo, y que decía: no hay flores para chicos y para adultos, hay flores.
Bueno, ¿qué se puede decir, no? Estábamos escuchando a Hugo Midón hablando. Esa frase es como una frase muy emblemática para los que fuimos alumnos de Hugo, porque él siempre hacía ese tipo, o sea, ese tipo de metáforas para explicar lo que era el teatro, ¿no? Bueno, pero yéndome de las cursilidades que puedo llegar a decir yo al respecto, este sábado se reestrena Locos Recuerdos. Locos Recuerdos, para los que no saben, fue una obra que estuvo durante varios años en cartel, bueno, escrita por Hugo Midón con música de Carlos Gianni. Locos Recuerdos es una recopilación de distintos números de lo que fueron Vivitos y Coleando 1, 2 y 3, que fue un trabajo muy largo que hizo Hugo tanto para televisión como en teatro durante varios años también. Bueno, Locos Recuerdos recopila los mejores números de esta serie. El reestreno va a estar a cargo de la dirección de Lala Mendía, que también es, bueno, una mujer muy, muy querida por la comunidad midoniana y una gran compañera de Hugo. Se estrena este sábado. Que este sábado es 6. Este sábado
para
es 6.
El público el domingo.
Para el público se estrena el domingo.
Ah, para el público, perdón. Entonces, para el público se estrena este domingo 7, entonces, a las 15 horas en el Teatro Nacional Cervantes. Bueno, va a estar entre ellos, va a estar protagonizada por Omar Caliquio, Karina Caos, Ki Guzmán, Mariela Cantor, Jorge Maselli, Marcelo Albamonte. Realmente.
El domingo 8 es para el público.
Domingo 8 para el público.
El sábado es 7. Domingo es 8.
¿Y qué más puedo decir? Ah, bueno, la
platea. ¿Qué horario va a estar?
Va a estar durante las vacaciones de invierno, de jueves a domingos a las 15 horas. La platea está a 40 pesos.
Sin duda, no hay que pensar.
La verdad,
es un regalo.
No, es un regalo y va a ser realmente, me parece que increíble.
A ver, un elenco impresionante que se junta para, de algún modo, rendir este homenaje a Hugo Midón, ver juntos a Caliquio, Karina K y Oski Guzmán en un escenario es realmente notable, es realmente algo que muy pocos pueden hacer, aparte por 40 pesos. Digo, cualquier obra en la que esté Karina K cuesta hoy no menos de 150 pesos la entrada en Buenos Aires.
No, y en el Teatro Nacional Cervantes.
Y en ese ámbito, en ese entorno, y yo diría que tiene hijos. Si uno puede llevar a sus chicos a conocer el Cervantes y a ver esa obra, la verdad que le va a agregar un valor y un capital a su historia personal de esa criatura que es única. Así que no deberían dudar nunca. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va Locos Recuerdos?
Va a estar de jueves a domingos a las 15 horas en el Teatro Nacional Cervantes.
Yo quiero mucho a mi país, me gusta tanto esta ciudad.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En bajo el volcán, educando al Gerolte.
Bueno,
Lucía, tu sección.
Separador. Muchas gracias por el separador. Ahora me voy a sacar esto porque voy a tener problemas, si no. Bueno, hoy vamos a estar escuchando. Bueno, hay una banda que se llama Nubes en mi casa, que está presentando su segundo disco, que se llama Me suelto y vuelvo.
¿Por qué haces tonito de maestra?
Porque es que te estoy dando una clase, querido. ¿Qué querés que haga? Es así, ustedes escuchan y yo hablo.
El Prado está diciendo otra cosa.
Carlos toma apunte, obviamente. Claro. Bueno, Nubes en mi casa presenta su nuevo disco llamado Me suelto y vuelvo, editado en México y España, bueno, por Molecula Records en marzo de 2012. O sea, es un disco muy reciente. Bueno, cuenta con la colaboración de los hermanos Sebastián y Nicolás Kramer. Es un disco, lo que hace básicamente Nubes en mi casa es como un pop medio techno y post rock indie postmoderno. Ya es una cuestión de diversión lo que pasa acá.
Acá hay un código que es calificar a las bandas, que son dos post algo.
Son post rock, es post pop rock postmoderno, una cosa así.
Indie
folk es otra, psycho folk, bueno, no importa, hay miles.
Este es un pop de morral.
Claro. Es un pop de morral.
¿Pop de morral?
Es buena pop de morral. Podría, pero pasa que no es.
Gustavo dice que sí.
Pop of morral debería ser, porque viste que son todos, aparte, traducidos al inglés. Pero bueno, pobre Nubes en mi casa, que le estamos quitando el protagonismo. Va a presentar el disco este viernes 6 de julio a las 22 horas en la sala Batato Barea. En el Rojas, bueno, les recuerdo que este es el ciclo de rock y pop que está armando el Rojas todos los viernes durante, bueno, junio y julio, así que si les interesa pueden fijarse en la página del Rojas, que están el resto de los recitales que se van a estar presentando durante
el
este mes.
El Centro Cultural Rojas queda en Corrientes 2038.
Corrientes 2038, la entrada 20 pesos y también va a estar tocando Viva Elástico. Aviso porque Viva Elástico son unos pies que les está yendo muy bien y están gustando mucho y van a estar tocando en la presentación del disco de Nueve en mi casa. Vamos a escuchar un tema del disco nuevo.
Bueno, al principio del programa escuchábamos a Juan Cabandí hablando en una conferencia de prensa que se dio ayer en las puertas del Hospital Durán a propósito de el anuncio, la corroboración pública del cierre de la sala de terapia infantil, pero además denunciando el estado de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos comunicados telefónicamente con el doctor Donato Spacavento, que fuera ministro o secretario, no sé en ese momento si el cargo era ministro o secretario de salud del gobierno de Aníbal Ibarra y continuó con el gobierno de Tellerman, y que tuvo un incidente, era director del hospital durante el gobierno de Mauricio Macri, fue expulsado
de Argerich
y fue expulsado de allí, y es uno de los hombres que más sabe de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, y por eso lo convocamos para que nos cuente cuál es para él el estado de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Donato, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, a propósito de esta conferencia de prensa y de la situación que han denunciado ayer, quisiera que nos cuente cuál es el estado de la salud de la Ciudad de Buenos Aires y de los hospitales públicos en particular.
Bueno, la situación de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires es realmente muy mala, viene desde inicios del gobierno, el primer gobierno de Macri ya empezó a haber indicios claros de que la salud pública no está dentro de la agenda política y del gobierno del ingeniero Macri, y fueron todos los meses, cada día a día hay toda una política de como de devastar al sistema público de salud, que ya estaba en situación, digamos, no de las mejores, pero sí subsistiendo y todavía con mística por parte de los profesionales, los enfermeros. Pero ahora ya cada vez hay menos profesionales, menos enfermeros, no se nombran. Lo del Hospital Durán realmente es un incidente que tiene una gran repercusión porque tiene que ver con los chicos, con la bronquiolitis, con la época del año, pero realmente es un incidente, han pasado cosas mucho peores que la del Hospital Durán. Pasó las infecciones intrahospitalarias, las muertes por infecciones intrahospitalarias en el Piñero, en el Argerich, en otros hospitales que son por responsabilidad del hospital, del gobierno de la ciudad. Pasa todos los días, pasa algo malo. En el Hospital Santoyani abrieron unas 4 camas, 5 camas más de pediatría y no tienen médicos, entonces los pediatras de guardia tienen que correr 200 metros para llegar a ver a un chiquito que tenga un problema en la sala, que es un disparate. Uh-huh. No hay tomógrafo en el Hospital de Argerich hace más de un año. De 50 cirugías que se hacían en el Argerich, ahora se hacen 15, 10, 15. Ah. Bueno, hay toda una situación, no hay una política para que las mujeres embarazadas se controlen el embarazo, por lo menos tengan 5 controles institucionales en centros de salud, en hospitales, por eso aumenta la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires un 26%. Bueno, hay una falta de sensibilidad absoluta. Yo creo que responde, mi opinión personal, creo que en parte responde a una política definida y decidida de marketing electoral. Digamos, creo que el gobierno hace solo lo que Durán Barba le baja, que es redituable electoralmente. Y me parece que invertir en los hospitales públicos no le suma votos o no consolida el electorado que tiene de clase media alta o clase media o gente que se enriqueció o que mejoró su situación económica con este gobierno nacional porque tiene trabajo, porque consigue vivienda, pero que culturalmente, ideológicamente sigue pensando como las clases dominantes. Entonces, esa gente, la gente que es pobre, clase media recién llegada a la clase media, pero quiere pensar como un rico, claro. Porque tiene miedo de caerse. Claro. Este es un fenómeno sociológico que pasa en todos lados, ayudado por la desinformación mediática que existe permanentemente por los monopolios comunicacionales, ¿no?
¿Cómo le va a Spacavento? Carlos Prado le habla.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Bien. ¿Y la salud mental en particular?
Bueno, la salud mental, más allá que vivimos en una ciudad de locos, por todo esto, pero aparte por las características de la ciudad, como gran centro urbano, el tránsito, tenemos problemas de curación y de atención de la salud mental, de los trastornos de la salud mental, digamos, ¿no? Claramente la política también, que un hospital psiquiátrico con enfermos como el Borda, con enfermos internados, durante un año, más de un año, no tenga gas, realmente muestra a las claras una definición política. No es tampoco un incidente, ni un accidente que se pinchó un tubo, un caño de gas. Hay una desidia y es como, ¿para qué vamos a invertir en eso, en los locos que no nos suman un voto?
Sí, claro, y además ahora...
Me parece que hay... Perdón, sí.
Sí, no, decía que además ahora que se está armando este circuito de arte en la zona donde está el Borda, seguramente además es un negocio inmobiliario, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, el negocio inmobiliario y el centro cívico que quieren instalar en las hectáreas del Borda y el Moyano, en desmedro de los pacientes del Borda y el Moyano, va a generar un negocio inmobiliario en la zona de Barracas impresionante. Pero la esquizofrenia llega a tal punto, es interesante verlo desde el punto de vista cultural, no ideológico, porque fíjense que en este momento uno prende la televisión y lo ve a Macri y con Crescenti, con el director del SAME, sí. Digamos, como hablando de los bienes y de lo bien que está el sistema de salud y también de ambulancia, si no, no tendría Crescenti, ¿no es cierto? Y sin embargo presenta por otro lado a la legislatura dos proyectos, hay presentados por legisladores del PRO, de Macri, dos proyectos donde uno intenta privatizar un sector de las ambulancias y además pasar todo el sistema de ambulancias al Ministerio de Seguridad y sacarlo del Ministerio de Salud.
Es una locura.
Lo cual es una locura, pero son proyectos del oficialismo, del PRO, No son proyectos de una minoría, digamos. No. Es la gente que gobierna, que por un lado sale a decir, está todo bárbaro, mire que bien que estamos, y por otro lado dice, lo vamos a sacar de salud y lo vamos a poner en seguridad, como el viejo CIPEC. Ustedes a lo mejor son muy jóvenes y
No.
Somos grandes.
Bueno, el CIPEC, no sé si se acuerdan, funcionaba en el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Seguridad de la ciudad.
Claro.
Y funcionaba muy mal, porque no tenía ni idea de qué pasaba en cada hospital, en las guardias, y cuántas camas había, digamos, no había coordinación con el sistema de salud. Desde que pasó el sistema de emergencia médica, pasó al Ministerio de Salud hace muchos años, a partir de ahí empezó a mejorar la cosa. Empezó a mejorar la atención de víctimas múltiples, la atención en la vía pública de accidentados o de cualquier situación de sanitaria. Lo que esto implica, lo que demuestra es que hay una falta de sensibilidad y de conocimiento técnico o sanitario en el mejor de los casos.
Claro, yo calculo que a partir de la presencia que tuvo el SAME en el accidente de la estación de Once, ahí el SAME gana en imagen y Macri seguramente, como decía antes usted, a propósito de el asesoramiento de Durán Barba, habrá dicho esto es lo que se puede mostrar de la ciudad de Buenos Aires, y sale, y las pautas publicitarias son básicamente a propósito del SAME. A mí me interesaba preguntarle por algo que en general no se habla tanto, y que es, ¿qué pasa con los centros de atención descentralizados, fuera de los hospitales?
Los centros de salud, de acción comunitaria.
Sí.
Bueno, están para atrás, como dicen los chicos, ¿no? Digamos, no hay una política de estímulo, de promoción, de inversión en la atención comunitaria. Son hospitales, atienden con los mismos defectos en general, podrá haber alguna excepción, sin lugar a dudas, pero más que nada por vocación del personal y no por la política que le bajan, ¿no? Pero son como, atienden con el mismo modelo de atención que en el hospital, o sea, curación de la enfermedad, no prevención o promoción de la salud y protección de la salud, que es lo que tendrían que hacer, sino curan la enfermedad, pero en lugares alejados del hospital, con menos recursos, o sea, es medicina de pobres para pobres.
Claro,
doctor. En vez de ser un lugar con personal jerarquizado, con personal incluso que tuviera un plus por actividad crítica, por el compromiso que tienen que tener, por entrar a lugares muchas veces hasta riesgosos. Pero bueno, en vez de estimularlo de alguna forma, es casi un lugar visto desde el sistema de salud y el gobierno de la ciudad, casi un lugar de castigo, ¿no? El que molesta o el que tiene algún problema en el hospital lo mandan al centro de salud. No todos, insisto, hay profesionales de primer nivel también. Pero lo que quiero decir es que la mirada que tienen sobre el proceso de la salud y la enfermedad es un gobierno que tiene claramente una mirada puesta en la enfermedad y no en la promoción de la salud y la protección de la salud como obligación del Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud.
Doctor, ¿y cómo está la situación de la mortalidad infantil?
Bueno, parte de la estrategia de promoción y prevención y de enfermedades y promoción de la salud es promover que las embarazadas, una vez que certifican su embarazo, por lo menos tengan 5 controles institucionales. Esto en la zona sur, no, que la gente no tiene mucha cobertura de prepagas, digamos, ni obras sociales, porque es la zona más pobre de la ciudad, no se controla el embarazo por cuestiones económicas, cuestiones sociales, hasta cuestiones culturales. Esta de no control del embarazo aumenta la mortalidad infantil. Y esto se ha notado, dicho por la misma Secretaría, el mismo Ministerio de Salud, en la estadística, que aumentó un 26% con respecto al año pasado.
Doctor Spacavento, le agradecemos la posibilidad de este diálogo.
No, al contrario, a sus órdenes, y cuando quiera me llaman y
como hablamos. Un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Muy interesante lo que decía Donato Spacavento a propósito de la salud en la ciudad de Buenos Aires. A mí me queda una cosa que me pareció muy importante resaltar. Esta idea de que hay una salud para pobres. Estos centros de salud descentralizados, estos lugares a donde en general van las clases populares, los sectores más humildes, para hacerse atender, que es el primer acceso que tienen, está pensado como una salud para pobres, o sea, una atención con menor categoría, en lugar de pensar una atención para paciente crítico en una situación que llega mal, que llega con menores recursos, incluso menores recursos léxicos como para comprender al médico, se piensa como un ya que está los atendemos y de última tiramos la pastilla. Y esto es un dato que habla de una política de salud mucho más allá de lo que uno ve en los hospitales públicos. ¿Nos tenemos que ir?
Sí.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Gracias, Gustavo, en la operación técnica, y Lucía en la producción. Hasta el jueves.